Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, ya estamos aquí una vez más.
¿Cómo está la situación en la cárcel de Basauri?
Ha sido... Bueno, ya sabéis que la Pastoral Penitenciaria es el área de la Diócesis de Bilbao que se encarga de ayudar y llevar la buena noticia a las personas privadas de libertad. Nosotros en concreto en el Centro Penitenciario de Vizcaya, que está en Basauri. Y bueno, pues nos han considerado, ellos tienen un nombre técnico que es, no sé si persona necesaria, ya me reía con ellas porque digo, ni en mi casa me tienen este técnico, pero bueno, lo cierto es que el virus entró en Basauri, en el centro penitenciario, a finales de diciembre, allá por Santo Tomás, y ha estado prácticamente cerrada la cárcel. Hasta esta semana. Digo lo de persona necesaria porque lo cerraron para todo el tema de asistencia religiosa, entidades sociales, pero a nosotros nos han considerado en ese tecnicismo y nos han dejado entrar todos los días y, bueno, pues echando una mano y haciendo lo que se puede ahí dentro. Pero ha sido una situación bastante... No sé cuál es la definición, pero yo diría que bastante fuerte, porque cada una situación de encerramiento que se vive en una cárcel se la multiplicas teniendo a los chavales en los chabolos, pues ha sido drástica. A mí me parece excesivamente drástica. Así lo he comunicado, lo hago público porque así lo he comunicado al centro penitenciario. En todo caso, es verdad que han controlado el brote. A día de hoy apenas hay gente, se puede valorar en 2 o 3 personas, y yo creo que ya la próxima semana se abrirán los centros... para las visitas familiares y para las entidades sociales, iglesias, asistencia religiosa. Ya llevamos, yo creo que 2 o 3 semanas con locutorios, o sea, esas visitas que se hacen con mampara de por medio, que se ve muy bien a través de las series y televisiones. O sea, que los chicos también han estado un poco atendidos. Pero han sido, yo creo que finales de diciembre, final de año, principio de año, han sido momentos duros para ellos, porque el nivel de encerramiento era muy alto para controlar el brote de virus que ha habido dentro y que, recordemos, son personas con enfermedades graves, en muchos casos muy contagiosas, y que este tipo de enfermedades pues bueno, debilita mucho su salud y siempre hay peligro de fallecimientos.
¿Cómo ha sido la tarea durante este tiempo de dificultad? ¿Qué habéis podido hacer? ¿Qué habéis dejado de hacer? ¿Y cuál es el estado anímico de todos estos reclusos?
Lo primero es que siempre que entramos metes algún rayito de esperanza a alguien, y eso es importante. Y eso que no hacemos nada del otro mundo, más allá de escuchar. Pero para ellos que alguien les escuche con interés por sus vidas, pues es muy importante. Recordemos que este relato lo hago siempre teniendo en cuenta a las víctimas. Muchas veces hablamos de los victimarios, es con los que nos toca estar, pero desde aquí mis máximos respetos también a las víctimas. Yo considero que el hecho de que escuchemos y ayudemos a los victimarios no significa que las víctimas no sean más importantes para nosotros incluso, ¿no? O por lo menos tan o más importantes. Pero sí, vamos a estar, a escuchar alguna ayudita puntual que nos dicen traernos una radio o unos sudokus o llama a mi madre que no tengo dinero o dame un poquito de tabaco. Bueno, estas cositas que a veces hacemos añadidas a no tengo Biblia, un rosario o más allá de pide a la gente que rece por mí. Pero yo creo que es una labor importante el estar, es una labor que a ellos les da mucho oxígeno y mucha brote de esperanza. Yo creo que la Iglesia, dentro de los centros penitenciarios, hacemos una labor muy importante para las personas que son vulnerables.
Jorge, has venido acompañado.
Sí, hoy viene conmigo Miguel Romillo, responsable de un recurso residencial de la Asociación Bidesari, que ya sabéis que pertenece a Pastoral Penitenciaria. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Opa, Miguel.
Bueno, este está bien, este no tiene problema, siempre está bien, es muy activo, o sea que no tenemos problema. Miguel, hoy vamos a transmitir un poco qué es EDATU y cuál fue la apuesta que hace ya 15 años hizo Bidesari por un tipo de personas que veíamos que estaban bastante excluidas de esta sociedad, como son los migrantes. Cuéntanos a grandes rasgos, ¿qué es EDATU? ¿Qué es el recurso residencial de EDATU?
Bueno, EDATU va un pelín más allá del recurso residencial, es el proyecto de intervención con personas migrantes que están en prisión de la Asociación Bidesari, con las que intervenimos dentro de los centros penitenciarios, pues haciendo un acompañamiento pues educativo, desde el plano jurídico y psicológico también, acompañando esos procesos o iniciando ese proceso de inclusión dentro de prisión, acompañando, no solo escuchando, ¿no?, como decía Jorge, a las personas migrantes, sino ir preparando ese camino que va a ser o va a tener luego continuidad en el recurso residencial, ¿no?, en el piso. Les acompañamos en procesos intermedios, como son salidas y permisos que disfrutan en el piso, que es ese paso anterior a poder salir en tercer grado y estar en el recurso. Una vez que están fuera, es importante resaltar que las personas siguen cumpliendo condena en el piso nuestro, están en 86.4, que es una modalidad telemática de tercer grado.
Sí, pulsera, ¿no?
No llevan la pulsera, pues porque, entre comillas, ese control se realiza desde el piso. Y pues acompañamos en todas las áreas a la persona, ¿no? Se trata de ser un puente en la inclusión de esas personas que no tienen ni red social ni red familiar positiva y que tratan de hacer un proceso de inclusión en nuestra comunidad, ¿no? Personas que ya vivían aquí, que por circunstancias muchas veces, o prácticamente todas las que atendemos nosotros, han terminado en prisión pues por no tener una red social que les haga un poco de paraguas, muchas veces estar en procesos de exclusión y mayoritariamente con delitos que vienen de ese mundo en el que están de inclusión, de buscarse la vida, de pequeños trapicheos, menudeos, hurtos, un estilo de vida pues asociado mucho a la delincuencia, ¿no? Entonces, pues bueno, servir de puente para que esas personas puedan acceder bien al mercado laboral, que luego comentaremos las dificultades que tienen, y bueno, pues tratar de regularizar o tratar de acompañar en esos procesos muchas veces de documentación que pierden en su estancia en prisión. Y bueno, pues un poco el proceso o el ser de Datu, ¿no?, de este proyecto viene por las dificultades añadidas que muchas veces tienen las personas migrantes cuando entran en prisión, ¿no? Aparte de las dificultades de cualquier persona en prisión, se le añade a que muchas veces pues tienen una pérdida de documentación de su país de origen, que luego cuesta mucho tiempo, mucho dinero el poder recuperar fuera, y hay veces que depende de las nacionalidades, no consiguen esa documentación de sus países de origen, el perder toda pues estar el tiempo que están en prisión, pues muchas veces están desconectados porque no pueden hablar con sus familias en origen, no pueden hablar con su red social, la que le queda aquí, pues porque no tienen dinero, no se aceptan, no dan paso a esos teléfonos para poder hablar con su red social fuera de prisión. Y bueno, pues tú imagínate que vas a otro país y hay 5 o 6 años que estás fuera de, que no te puedes comunicar con tu familia en origen, ¿no? Entonces esa persona ha desaparecido esos 5 o 6 años, muchas veces con pareja, con hijos. Bueno, poder recuperar luego esa relación pues es difícil, ¿no? ¿Cómo justificas, ¿no?
¿Cómo lo reciben ellos este tipo de acompañamiento? Pues porque para ellos es una novedad al principio del proceso.
Sí, es verdad que, pues bueno, nos reciben siempre muy bien. Es verdad que es costoso a veces, porque sí es verdad que con otros colectivos, pues que vienen con cierta forma de trabajar o procesos en los que se repiten, pues, bueno, pues el iniciar esos procesos educativos muchas veces cuesta el seguir una serie de rutinas. Muchas veces son personas que no tienen rutinas o que no tienen una estructura o que han funcionado de formas distintas. Entonces, pues bueno, al principio es un poco costoso. A veces también se entremezcla el tema del idioma, muchas veces. Sí es verdad que no son capaces, necesitan prácticamente acompañamientos tanto dentro como fuera de prisión para todo tipo de trámites, aunque sean trámites muy, muy sencillos, pues porque muchos no saben escribir, algunos son analfabetos incluso en su lugar de origen. Entonces, bueno, pues el tema del castellano, la lectoescritura es complicada, a veces el hablar y el entender también, y que muchas veces para trámites muy sencillos, nosotros aquí utilizamos unos tecnicismos que los tenemos interiorizados porque vienen en nuestro día a día, pero para gente de fuera que no maneja el idioma, pues es mucho más complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues prácticamente incluso para una tarjeta sanitaria o sea, trámites muy sencillitos tenemos que acompañar, ¿no? Porque muchas veces la forma en la que se les atiende, a veces, no sé si por el desconocimiento del idioma, pues a veces no es la correcta. Y si notamos nosotros la diferencia entre cuando son acompañados por nosotros o cuando van solos, ¿no?, a la hora de poder hacer esos trámites. Y luego, pues el tema, veníamos comentando Jorge y yo, ¿no?, siempre un poco cómo está montado el sistema a la hora de poder acceder al mercado laboral. laboral. Sí es verdad que muchas veces no pueden acceder al mercado laboral porque no tienen esa documentación en regla, pero hay un periodo de estancia, ese periodo de estancia en prisión, lo que dura su condena, pueden acceder al mercado laboral y de una forma regular, tiene una autorización especial para trabajar como penado, que lo que pasa es que cuando se termina la condena, esa autorización especial se extingue. Entonces nos podemos encontrar, y nos hemos encontrado con el caso de personas que a lo largo de 3 años han estado trabajando de una forma regular, y cuando se extingue la condena pasan a estar en situación irregular y no pueden acceder al mercado laboral. Yo he podido estar trabajando, voy a poner aquí el ejemplo, en Radio Popular, y a la semana que viene se me ha extinguido la condena y ya no podría volver a trabajar, pues porque no tengo esa situación en regla y además tengo antecedentes penales que tengo que caducar, con lo cual pues vuelvo a estar en un estado de vulnerabilidad cuando esa persona pues había concluido pues un proceso exitoso de inclusión, ¿no?
Cuando veníamos a la radio, Miguel y yo, nos ha surgido los dos el diálogo sobre el alto nivel de éxito que tiene este programa, ¿no? Que sorprende. No por los destinatarios, sino porque, o por Vicesari en sí, sino por el conjunto, ¿vale? Entre todos se hace. Los datos dicen que cerca del 30% de la población reclusa vuelve a la cárcel. Si somos positivos, diremos que el 70% no vuelve a la cárcel. Pero hablamos de...
Hablas de reincidencia.
De reincidencia, el 30%, ¿eh? El 30% vuelve a la cárcel. Sin embargo, en EDATU vuelve a la cárcel, no llega al 4%. O sea, pasamos en la evaluación media el 30%, en EDATU no llega al 4%. Estamos hablando de si estamos con unos 130 personas, unos 15 años llevamos en EDATU... Imagínate, unas 130 personas, no ha llegado a 5 las personas que han vuelto a la cárcel. O sea, es un proyecto con un muy alto nivel de éxito de reinserción social y de personas que van dando pasitos y que necesitaban ese acompañamiento y esa ayuda para poder reinsertarse. De hecho, ayer estuve con Cada, una sonrisa de lado a lado porque ya está a puntito de salir del piso. Recién hecho también o acabando un curso, sin hablar, sí, de la persona, pero un poco del proceso, por ejemplo.
Sí, pues es una persona que lleva ya 8 meses con nosotros. Luego hay procesos y procesos.
Sí,
hay procesos de nosotros siempre un mínimo de 6 meses estar en el recurso, y hay personas que se han ido hasta los 3 años, que no suele ser lo normal, ¿eh? Pongo los casos más extremos, ¿no? Pero bueno, es una persona que ha hecho 2 cursos de formación en Lambide, de instalaciones eléctricas, instalaciones de frío, y bueno, pues se ha podido acceder a una pequeña ayuda social, y nosotros creemos que el piso es un puente y es un soporte, un trampolín para que las personas puedan acceder luego a una vida autónoma, ¿no? Y se demuestra que con pequeños apoyos y bueno, pues ir despertando esas cosas que las personas pues muchas veces tenía dormido, tenía escondida, y un poco que esas personas vayan ganando en autoestima y en autoconfianza y sentirse que son escuchadas y que tienen un pequeño respaldo, pues son personas que salen hacia adelante, ¿no? Normalmente todos en edad de trabajar, con muchas ganas de trabajar y no acceder a ayudas sociales, porque muchas veces identificamos, ¿no?, población migrante con querer cobrar ayudas sociales. No, personas que quieren y vienen con la idea de trabajar para poder sostenerse aquí, para poder sostener y ayudar a su familia, muchos el poder traer aquí a su familia, y un poco lo que quieren es insertarse, y la mejor forma, o una de las formas más rápidas, es el trabajo, ¿no?
El trabajo y la vivienda, ¿no? Son las dos cosas normalmente que además tienen muy difícil acceso a las dos, ¿no?
Sí, luego la vivienda también es un complicado, ¿eh? Personas que incluso con recursos económicos les cuesta conseguir un espacio digno para poder salir a vivir con lo mínimo, con un contrato y con una opción de poder empadronarse, ¿no? Que es complicado, porque luego se podría hablar de ese negocio que existe con el tema de los padronamientos, del padrón, me pagas un dinero, claro, y te empadrono, el piso no vives. La verdad que el poder luego salir del recurso y ir a acceder a un lugar digno también es complicado.
Es una barbaridad, y aquí lo denuncio yo, que a Miguel no se atreve, pero yo sí, es una barbaridad que en esta Vizcaya o en este Bilbao se pague 300 o 400 euros por el alquiler de una habitación. en un mes, una habitación, 300, 400 euros. O sea, que luego no vengan a decir que el RGI sirve para... Bueno, sirve para lo que sirve.
A eso habría que añadir, aparte muchas veces esos 300 euros por una habitación, unos 100 o 150 euros más por pagar un padrón en un espacio en el que no vivo. Entonces, aparte de pagarme mi habitación, tengo que pagar un padrón en el que me puedo padronar, porque si no tengo padrón no puedo acceder a recursos muy, muy básicos y elementales, ¿no? Que tenemos todos derecho a ganar, pues una TIS, o sea, hay espacios en los que si no estoy empadronado no puedo estar. Y bueno, pues el pagar ese suplemento para poder tener derecho a un padrón, pues la verdad que es un poco vergonzoso.
De todos modos, yo ayer me fui muy alegre a casa, muy contento al ver a cada sonrisa de lado a lado, diciendo ya vamos pasando, ya vamos para adelante, ya he hecho el curso. Yo creo, además, es un buen momento si tienes buen ánimo y tienes capacidades de encontrar trabajo en esto, por lo menos en lo que había hecho el curso, y se le veía eso, que ya había encontrado un sitio donde vivir, se le veía ese rostro, esa mirada, porque ahora con las mascarillas tampoco vemos mucho la cara, ¿no? Pero esa mirada de seguimos caminando, esto va para adelante. O sea que también es una gozada cuando ves que los procesos van hacia buen ritmo, ¿no?
Sí, no, yo más me acuerdo de la persona, de la primera entrevista que hicimos, que tuvimos que hacer a través de locutorios en prisión, y bueno, un poco de cómo te llega la persona, y después de unos meses, ¿no? Ver cómo esa persona sale del recurso residencial, de la última etapa del proceso con nosotros, y que sale de una forma tan, tan positiva. Y luego también, pues un poco hacer hincapié en que DATU no termina cuando la persona sale por la puerta, porque sí es verdad que luego, a lo largo de mucho tiempo, seguimos siendo para ellos en referencia en muchos aspectos, pues porque todavía colean cosas en la encarcelación de antecedentes, el poder optar luego a un permiso de trabajo, oye, es que nos ha llegado esta documentación y no la entiendo. Se da una atención continuada después de que han posado en el proceso. Nosotros lo llamamos un servicio de incorporación social, en el que, pues, desde distintas áreas, ¿no?, desde la social, la educativa, la psicológica y la jurídica, pues damos atención y cobertura a las necesidades que tienen las personas una vez de que han salido de los recursos residenciales nuestros.
Sí, dar las gracias desde aquí también a Cáritas Vizcaya por el apoyo que hace a este proyecto. Yo no sé si también hay que dar las gracias a alguien más, Miguel, de entidades que también apoyan este proyecto, que también, oye, esto se hace no solo con personas, también se hace con dinero, y muchas veces hay que agradecer a las personas que hacen ese tipo de donaciones. Miguel, ¿alguien más que participa en...?
Sí, ¿no? Agradecer pues a Cáritas, que es un proyecto compartido con ellos, y con la Fundación Víctor Tapias, que lleva muchos años apoyándonos pues año tras año, y bueno, la verdad que es posible gracias a la participación de ellos también.
Una última intervención de cada uno de vosotros. Jorge.
En este proyecto el voluntariado es fundamental, y desde aquí darles las gracias, porque sin ellos esto no sería igual.
Bueno, suscribir lo que ha dicho Jorge, ¿no? Porque al final, si no, me van a coger en el piso, es verdad que tenemos un equipo de voluntarios que llevan muchos años con nosotros. Yo creo que van para 10 años la mayoría de ellos, y que siguen ahí al pie del cañón, cada vez incrementando más su participación, y son realmente modelos de vida positivos para las personas a las que acompañamos, ¿no? Y la verdad que es un chollo y es un placer poder vivir esto este día a día con ellos también.
Proyecto EDATU de la Asociación Bidesari. Hoy nos ha acompañado Miguel Romillo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria. También te doy las gracias.
Muy bien, una gozada como siempre, Juanma.
Hasta la próxima. Agur.
Agur, agur, agur.